Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana los domingos, totalmente en vivo. Aquí estamos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Quienes escuchan en la retransmisión los domingos, pues estamos ya con un programa retransmitido. ¿Cómo estás, güerita? La voz de los que no tienen voz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, reiterar el mensaje de que no se pierdan el programa de la voz de los que no tienen voz en nuestra estación hermana Radio Vital 1310 de AM todos los miércoles de 6 a 7 y la retransmisión, si no lo puede escuchar por las tardes, el jueves a las 11 de la mañana. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube La Voz de los que no tienen voz, donde estamos pues subiendo todos los podcasts de ese espacio informativo sobre bienestar animal.
¿Y de qué se trató este miércoles?
Este platícanos. Miércoles tuvimos en cabina a Erika Rodríguez, que es rescatista independiente, además colaboradora de la agrupación Adoptando un Amigo. Estuvimos platicando sobre diversos temas, de hecho nos vamos a enlazar más adelante con ella, viene un evento de adopciones este domingo, y bueno, hablamos también de los perritos comunitarios, que es un tema muy interesante, esos perritos que todos los vecinos de la cuadra los alimentan. Hay un programa especial para ellos donde pueden ser esterilizados, vacunados, siempre y cuando tres familias se comprometan para resguardarlos y estar al pendiente de ellos. Es un programa muy padre, la verdad, con una labor titánica por parte de Erika y Adoptando un Amigo.
Perfectamente, basta. Los perritos comunitarios, sí, el perrito de la cuadra, eso, de eso se trata. Hay un proyecto bien interesante. También este fin de semana próximo, no este sábado y domingo, sino el que sigue, allá al final de mes, se van a llevar a cabo dos exposiciones muy interesantes en la explanada de la Universidad de Guadalajara, la exposición itinerante biológica, que es bastante interesante, en donde, bueno, se estará, ya nos platicará el maestro Eugenio qué es lo que estarán exhibiendo, porque el año pasado, se acuerdan que también lo dimos a conocer, pero solamente estuvo un día. Ajá. Pues mucha gente fue y se quedó con las ganas de ver este hermoso proyecto. Ahora van a ser dos días y resulta interesante.
Sí, ¿eh? Además va a estar esta exposición fotográfica, ¿verdad? También. De la belleza alada, pues donde se podrán contemplar estas 30 fotografías de 15 insectos y 15 aves, según lo que nos daban a conocer en la rueda de prensa.
Así es, se llama la exposición, efectivamente, Belleza Alada. Ajá. 30 años, 30 vuelos. La mitad aves, la mitad insectos. Interesante. Y la colección biológica itinerante, que también se estará presentando el próximo fin de semana, reitero, ahí en la explanada de la Universidad de Guadalajara. Por otro lado, y vamos a tener contacto con Eugenio, ¿verdad?
Sí, también nos vamos a enlazar más adelante con él para que nos platique de esta colección biológica itinerante, que la verdad es para disfrutarla, es para valorar la biodiversidad que tenemos en nuestro estado, en nuestro país, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? También pequeños, los papás que lleven a los chiquitos a esta exposición fotográfica y a esta colección biológica itinerante.
Y también este fin de semana, este día sábado y este domingo, este fin de semana, se va a llevar a cabo la exposición, no, más bien, de tercera feria de la miel. Ustedes ya recordarán que hemos estado regalando miel, nuestros buenos amigos de La Cosecha del Abuelo y la Asociación de Productores Apicultores de Guadalajara, que nos han estado regalando miel a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli. Bueno, este fin de semana se va a llevar a cabo la exposición de la miel y ha levantado polémica un poquito lo que es apicuterapia.
Apicuterapia,
sí. Ajá. Que es quitar dolores, reumas, problemas musculares con el aguijón de la abejita. ¿Por qué ha levantado polémica? Porque, bueno, se supone que cuando una abejita te pica y le ve su aguijón, muere. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te van a estar curando con la colita de la abeja, con el aguijón? Pues, ¿cuántas abejas se van a morir? Pues, ándale que no. Hay ya una situación distinta que los mismos apicultores nos van a platicar en torno al tema. Muy bien.
Muy interesante.
Pues ahí están los temas y los que tú quieras agregar. Aquí, amigo animal, hay varios reportes de perritos abandonados, perritos maltratados, que pues hay que darlos a conocer.
Sí, y claro, y hablando de los perritos abandonados, pues el mensaje que siempre damos, ¿no? Si te toca, no te quites. Creo que cada vez más son los veterinarios que apoyan la causa. Se puede acercar usted a asociaciones como la de Adoptando un Amigo para que le den esta orientación de cómo puede hacer todo este protocolo de rescate, porque créamelo, todas las rescatistas independientes, los grupos protectores están al full, están saturadísimos. Entonces no hay un lugar donde usted rescate ese perrito, ese gatito y lo pueda llevar. Nosotros que tenemos que hacer la labor, pero también están las rescatistas, las asociaciones civiles que lo pueden orientar, que lo pueden conectar con veterinarios, que puedan esterilizarlo, que puedan vacunarlo de una forma pues más económica, y luego pues prepararlo para pues empezarlo a difundir en adopción, en eventos, en los sitios web, en las redes sociales, ¿no? Pero hay que contribuir a la causa, no dándoles más chamba a todas estas rescatistas de asociaciones civiles.
Fíjate que nos mandan un mensaje la señora Consuelo, dice: hay dos perritos cuidando un terreno donde pasan lluvias, sed, hambre. López Mateos, esquina en Hoteles Suite Chapalita, yendo de Plaza del Ángel hacia Lázaro Cárdenas. Antier que pasé, estaba una niña y un señor tratando de darles comida desde la banqueta. Estos perritos, Consuelo, yo ya estuve ahí en el terreno, platiqué con la persona encargada del terreno, con los señores de la gasolinera, sí tiene dueño. De hecho, hubo un problema porque se les cayó un árbol en una de las lluvias pasadas, se les cayó un árbol ahí adentro. Si se da cuenta, hacia el fondo del terreno hay una casita.
O sea, sí tienen su casa ahí, sí, donde resguardarse.
Hay quien los atiende, hay quien les da de comer, sí tienen una casa donde resguardarse, no están solos. El problema es que, bueno, más bien, sí están solos, el problema es que no los acompaña alguien. Pero sí me consta, y te reitero porque me lo dijeron los de la gasolinera, que sí les dan de comer. Aparentemente parece que están solos, pero sí están con ellos, reitero. Más bien, aparentemente parece que nadie les da de comer y se está muriendo de hambre. Están solos porque es un terreno que está, pues no se lo van a construir o algo por el estilo. Gracias, Consuelo, de todos modos me daré una vuelta nuevamente por ahí, le digo, yo pasé ya hace algunas semanas.
Oye, me recuerda este tipo de situaciones cuando tienen a los perritos como vigilantes o para cuidar. Lo que decía el arquitecto, que le mando un besote hasta el cielo, Nemesio, pues póngale alarmas, ¿no? O ponga cámaras de seguridad, deje de utilizar a los pobres animalitos de cuidadores, ¿no?
No es bien. Exactamente. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Le recuerdo que el 38-13-15 y el 38-13-14-21, ahí está Lucecita respondiendo.
Y nuestro WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Regresamos, amigo animal. Regreso en Amigo Animal. Hay una pregunta que está llegando ahorita y tú nos vas a ayudar a responderla. Dice: ¿es necesario limpieza dental para los perritos? Sí, es necesaria la limpieza dental. Y la pregunta que va a responderla ahorita: ¿cuál sería el proceso más adecuado y cómo puedo escuchar el programa de los perritos comunitarios? Bueno, ahí viene ya, Sarita, ahí viene lo del asunto de los perritos comunitarios. Ya vamos para allá, estamos con Erika en un momento más. Pero te pregunta, ¿proceso más adecuado para limpiar los
dientes? Bueno, la limpieza dental para perritos sí es necesaria. Es cada año, cada dos años, porque si usted no le realiza esta limpieza puede provocar problemas en el corazón, en el hígado, en diversos órganos. Entonces es parte de su salud, es un proceso que implica anestesia, una sedación. Si es un perrito ya de edad avanzada, tenga cuidado. Yo le recomiendo que, aunque sea adulto, haga unos estudios previos de una química, una biometría, clínicos de sangre, para descartar pues que no haya algún problemita, porque se tienen que hacer uso de anestésicos. Entonces, ese sería el proceso. En los perritos que ya son de edad avanzada, a veces se utiliza la anestesia inhalada. No todos los médicos lo manejan, pero sí realiza estudios previos de sangre.
Sí, entonces sí es necesario lavarle los dientes a los perritos. Muy bien, güerita, ¿quién tenemos en línea telefónica?
Saludamos con mucho gusto a nuestra amiga Erika Rodríguez, rescatista independiente, además colaboradora de Adoptando un Amigo. Hola, Erika, muy buenos días.
Erika.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias, buenos días. Adelante, güerita.
Erika, platícanos, nos están preguntando aquí del programa de los perritos comunitarios. La gente quiere conocer en qué consiste este programa de los perritos comunitarios.
Bueno, básicamente nos damos a la tarea de buscar al típico perrito de la calle, al de la cuadra que es de todos pero de alguna forma no es de nadie, a la hora de responsabilidades. Entonces buscamos a las personas, hablamos con ellos para crear conciencia entre los vecinos de la zona, y si dos o tres personas de esa zona están dispuestos a hacerse como responsables del perrito, a estar al pendiente de él, entonces nosotros entramos a poner todo lo que es el protocolo de salud, que viene siendo la desparasitación externa para pues controlar el tema de pulgas, de garrapatas, de parásitos incluso de sarna. También pues se desparasita internamente, se le pone vacuna de rabia y se le esteriliza. Obviamente los vecinos son los que nos ayudan a cuidar lo que es el posoperatorio después de la esterilización, pero tratamos de hacer como un equipo con los vecinos y la gente de la zona para que esos perritos tengan mayor calidad de vida, y también pues de alguna forma ayudamos a controlar todo el tema de contagios, de enfermedades, de que se están reproduciendo sin control, maltratos y demás.
Ok, Erika, ¿cómo eligen ustedes a las tres familias responsables de ese animalito?
La realidad es que nosotros no las elegimos, más bien ahora sí que ponemos que por condición o por requisito sean mínimo dos o tres, para que si en el transcurso del tiempo alguno se cambia de casa, ya no puede, o cualquier cosa suceda, por lo menos al final del proyecto nos dure una sola de las personas. La realidad es que si son más personas, nosotros encantados, pero sí lo que buscamos es crear conciencia entre todas las personas, pues de que no solamente es aventar la bolita y querer que vayamos por los animales, sino que necesitamos hacer equipo. Sabemos que lamentablemente no le podamos dar un hogar a todos los animales que están en situación de calle, porque la realidad es que la problemática pues nos rebasa a todas las personas que rescatamos, asociaciones y demás, incluso a las autoridades. Pero sí podemos crear equipo para entre todos poder ayudar a los animalitos y también ayudarnos los humanos, porque al final del día termina volviéndose un problema de salud pública.
Erika, ustedes, tengo entendido, cubren todo este protocolo. ¿Los vecinos firman alguna responsiva, no sé, para estar al pendiente de este perrito, o cómo ustedes los comprometen?
Sí, de hecho, los vecinos firman una responsiva conmigo y aparte yo le doy seguimiento. Entonces estoy en contacto con ellos. También pues hay casos en los que luego me avisan, oye, que ya le pasó tal cosa al perrito, ay, pues llévelo a la veterinaria. Entonces estamos en constante comunicación. La verdad es que no solamente le hacemos el protocolo y nos olvidamos del tema. Tratamos de estar haciendo pues equipo con los vecinos, incluso ellos luego empiezan a pasar la voz con más gente, y también por eso ha crecido tanto el programa.
¿Hay ya primeros frutos? ¿Ya hay vecinos que estén haciendo esto?
Sí, la realidad es que con este proyecto iniciamos hace ya varios años. Ni siquiera tengo el número exacto en mente de cuántos comunitarios tenemos, pero por ejemplo el año pasado fueron entre 320 y 330 los que ingresaron al proyecto en el año pasado. Entonces yo creo que ahorita sí debemos de andar entre los 1.500 a 2.000 comunitarios.
¿Estamos hablando de personas? ¿1.500 personas?
No, estamos hablando de animalitos que están dentro del proyecto. Traducido con personas, pues son más, porque por lo menos pedimos que sean de dos a tres por cada animalito.
Erika, se les coloca una placa, ¿verdad?, donde dice que es perrito comunitario, incluso a las hembras un tatuaje.
Sí, a las hembras se les hace un tatuaje en la pancita para ubicar que están esterilizadas, porque luego nos pasa que como ya hay vecinos que nos ayudan, al rato nos dicen, oye, ya llegó otro perrito nuevo, ¿te lo puedo llevar a esterilizar? Entonces con el tatuaje ubicamos cuáles están esterilizados cuando los vecinos no los conocen, porque en ocasiones pues caminan y son grandes las distancias, entonces resulta que se fueron a la colonia de lado, siguiendo a alguien. Entonces para llevar como un control a las hembras se les pone un tatuaje y a todos se les pone una plaquita. La plaquita dice, bueno, manejamos dos modelos de plaquita, una dice soy comunitario y estoy esterilizado, y la otra por un lado dice estoy esterilizado y por el otro lado dice busco un hogar. De hecho, en días anteriores por ahí se estuvo difundiendo mucho una imagen de alguien que encontró un perrito por la zona de Santa Anita, entre los límites de Santa Anita y San Sebastián. San Sebastián pues todavía pertenece a Tlajomulco, entonces de hecho era un perrito comunitario y todo el mundo poniendo que estaba perdido, que alguien lo había adoptado y lo había abandonado, pero la realidad es que nadie lo abandonó, el perrito era comunitario y caminó.
Claro. Oye, pues está muy interesante este tema. Entonces, el clásico perrito de la cuadra, ¿sí?
Así es.
El que lo encontramos a veces en la carnicería, o luego allá en el puesto de verduras, o en el templo, o acompañando a los niños saliendo de la escuela, pero que no sabes ni dónde vive, ni quién es su dueño. Ahora sí hay tres familias que se encargarían de él, ¿está bien?
Sí, así es. Y esto lo manejamos de esta forma, pues para saber que son personas que están al pendiente de, ah, mira, ahora no llegó el perro, o sí llegó, pero trae una mordida, o le pasó tal cosa. Entonces, de alguna forma se trata de ayudar a todos estos animalitos a que tengan mayor calidad de vida. Quisiéramos cambiarles todo y llegar a darles un hogar, pero pues lamentablemente la situación nos rebasa. Entonces, pues estamos haciendo lo que sí nos es posible, que por lo menos es ayudarlos a tener mayor calidad de vida y que no se sigan reproduciendo, sobre todo porque todos esos perritos en la calle era algo que contribuía tremendamente a la problemática de reproducción animal.
Exactamente, no, pues qué padrísimo, ¿eh? Y nos encanta que cada vez haya innovaciones, ahora sí que ideas nuevas para poder ayudar en todo este asunto de los perritos de la calle.
Erika, ¿la gente cómo se puede comunicar a través de redes sociales para inscribir a algún perrito a este programa de perritos comunitarios?
Bueno, ahorita el proyecto lo traemos sobre todo en el municipio de Tlajomulco, porque por distancias también a veces me es complicado, vamos a estar al pendiente si me dicen de alguno, por ejemplo, en el límite de Zapopan del otro lado. Pero sí, o sea, si fuera de otro municipio les podemos dar toda la asesoría y por qué no, ellos pueden iniciar ese tipo de proyectos si les sirve en las zonas donde estén. En redes sociales me encuentran como Erika Rodríguez. La verdad es que originalmente era mi Facebook personal, hace mucho dejó de serlo, sí. Y si no, me pueden contactar por WhatsApp, por mensaje al número 33-16-02-2307, lo repito, 33-16-02-2307. Ya sea para pedirme asesoría, y les pasamos con todo gusto del mundo toda la información, ideas. A lo mejor a ellos les sirve para, pues ahora sí que replicarlo en las zonas donde estén, o incluso también ellos pueden darnos ideas de cómo mejorarlo. También si desean volverse voluntarios, todo suma. Si desean hacer alguna donación, también casitas, percheras que a veces le cambian al perrito en vez de que la desechen, nos puede servir. Nada más, pues, importante que sepan que no recibimos donaciones en efectivo para evitar malos entendidos, pero, pues, ahora sí que todo suma, y, pues, un gusto poder ayudar entre todos a estos perritos.
Erika, pues, felicidades y nuestro reconocimiento y admiración. Gracias. A tu gran labor por nuestros angelitos sin voz, y también platícanos rápidamente de este evento de adopciones este domingo.
Así es, los esperamos el día de mañana, que es domingo, los esperamos de 12 del día a 4 de la tarde, ahí afuera de Petco Américas, en el estacionamiento. Vamos a hacer un evento de adopción. Si ya no pueden adoptar porque ya tienen muchos, ayúdenos por favor a compartir el mensaje entre toda la gente que conozcan. Tenemos muchos perritos y gatos buscando un hogar y necesitamos buenos hogares.
Correcto, correcto. Te preguntan aquí, dice la señora Sara, ¿qué iniciativa de ley se puede hacer para disminuir los perritos en la calle? Y bueno, aquí nos pregunta otra cosa sobre aseguradoras, pero te pregunta, ¿hay alguna iniciativa para disminuir perritos en la calle?
Híjole, la verdad es que es un tema muy complejo. Uh-huh. Cuando se ha querido tocar el tema, la realidad es que todas las autoridades se vuelcan al tema más fácil, que son las razias. Uh-huh. A empezar a pasar a recoger a todas las colonias y sacrificarlos, porque pues precisamente no hay hogares suficientes para todos. Yo le apostaría al tema de la esterilización, pero lamentablemente no ha habido la oportunidad por ahí de hablar con autoridades. Solamente nos buscan cuando están en campaña. Y una vez que ganan, la verdad es que se les olvida. Entonces, pues, si en un momento dado las autoridades quisieran reunirse con nosotros y nosotros plantearles toda la problemática como está, como lo estamos viendo realmente, y pues pudiera salir de ahí una iniciativa, pues sería perfecto.
Dice acá el señor Uribe, con todo respeto, pero los perros mal llamados comunitarios, así dice él, no deberían de existir. En donde vivo, por Zapopan, hay como 10 y dos de ellos ya me mordieron. Hablé con las personas que les dan de comer, que se hicieran cargo, y ni caso. Conste que yo no enveneno animales, pues he adoptado a 5, pero ya no puedo más, dice. ¿Qué opinas, mi querida?
Sí. Lo que opino es que coincido con él. O sea, la realidad es que los perros en la calle y los gatos en la calle no deberían de existir en cuanto a problemática, y lo digo tal cual, porque los perros y los gatos no merecen vivir en la calle. Lamentablemente, pues no fue algo que los perros y gatos decidieran, ni que las personas que estamos involucradas en esta causa quisiéramos. De hecho, todo lo que estamos haciendo precisamente es para combatir que cada día sean menos los, uh-huh, que hay en las calles. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué les digo? Me encantaría que el mundo fuera perfecto, que no existieran los animales en situación de calle, que no existieran las personas que viven en la calle y que no existieran muchas problemáticas que hay. Lamentablemente no puedo cambiar el mundo, entonces lo que sí puedo hacer es involucrarme y volverme activista para tratar de cambiar las cosas.
Dice acá Judith María, espero que UNASAN respete la vida de estos perritos comunitarios. UNASAN llega y arrasa parejo, dice esta persona.
La realidad es que en el tema de UNASAM, que viene siendo el antirrábico de Tlajomulco, para quienes no ubican por el nombre y nos están escuchando por ahí, ellos realmente ahorita no están haciendo racias. Van y se llevan perritos cuando hay reportes de la gente precisamente de esa zona, que está levantando reportes para que vayan por los perros. Gracias ahora sí que a las pláticas y todo que iniciamos de conciencia en cuestión de este tema de los perritos comunitarios, pues los mismos vecinos están de acuerdo y entienden el porqué de lo que estamos haciendo. Entonces normalmente en donde tenemos nosotros comunitarios, la gente lejos de estarse quejando, están más bien tratando de unirse, de hablar con las demás personas, de crear conciencia de que esterilicen, y se vuelven de alguna forma también activistas ellos mismos. Entonces la realidad es que no hemos tenido muchos casos de que se lleven perritos, por ahí nada más fue el caso de 3 que yo recuerdo hasta ahorita en diferentes ocasiones, que caminaron, llegaron a otros lugares, alguien los reportó, fueron a dar a una SAM, y precisamente como tenemos su cartilla y tenemos su vacuna antirrábica, los pudimos sacar.
Fíjate lo que dice Adriana Díaz, yo eso hice con los gatos, esterilicé 25, y como uno no se pudieron dar en adopción, se quedaron en la calle, pero ya no hay más gatos. Se quedaron exactamente los 20 y tantos que se pudieran haber quedado en la calle porque están esterilizados. Ya bajó la proliferación de los gatos, solo llegan 4 y les doy de comer. Es importante tener conciencia y apoyar a estos animalitos. Saludos a la comunidad, dice Adriana, pues exactamente.
Saludos, amiga Adriana Díaz. Sí, Adriana, oye, ahí en su coto se dio a la labor de, se ha dado la labor de esterilizar, de capturar a estos gatitos, y la verdad, si todos hiciéramos las cosas así, el mundo sería diferente para los animales.
Erika, pues qué interesante, muchas gracias. Seguiremos.
Gracias, yo
seguiré particularmente muy de cerca esto de los perritos comunitarios. Es un proyecto que, como dices tú, ya lleva varios años, pero poco a poco
sí, se ha dado poco a conocer.
Muchas gracias. Conocido.
Un abrazo fuerte, Erika, gracias, y mucha suerte en el evento.
Saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí tuvimos a
Erika Rodríguez, ella es rescatista independiente y colaboradora de Adoptando un Amigo.
Perfecto. Y que van a tener
el evento de adopciones este domingo.
¿En dónde dijo?
En estas tiendas de accesorios y
Petco.
Ajá. Américas. Ajá, este Petco, domingo.
Américas. Muy bien, allá por Américas y Reforma, por ahí, ¿no?
Sí, más o menos por esa zona. Bueno, no tengo aquí el domicilio, sí, pero es Garibaldi, ahí en América.
Ajá. Si no mal recuerdo.
De 12 del día a 4 de la tarde.
Correcto. Vamos a un corte y regresamos, amigo animal. 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Aquí en Amigo Animal, esta semana causó polémica una propuesta de una diputada de Morena, de nombre Yusara Canales, y de hecho el señor Miguel Ángel Mendoza dice, ¿qué opinas de la propuesta que hizo esta diputada de eliminar a todos los perros callejeros? Dice, ¿y a ella cuándo la puedo eliminar? Dice Miguel Ángel Mendoza, no se trata de eso, pero ¿de qué se trata, güerita?
La diputada local de Morena, Yusara Canales, propuso que los municipios de Jalisco envíen a todos los perros callejeros a centros de control animal, incluidos los extraviados. Activistas acusan que esto sería una condena, pues en estos centros se les sacrifican una semana y no se promueve su adopción. A través de su cuenta de X, antes Twitter, la morenista Yusara Canales señaló que se aprobó una iniciativa cuya suya sobre perros callejeros. Al respecto escribió: hoy se aprobaron dos más de mis iniciativas, una de ellas para obligar a los gobiernos municipales de todo Jalisco a que cumplan con su deber de velar y proteger a los perritos callejeros. Uh-huh. El texto aprobado indica que las autoridades de los 125 municipios de Jalisco estarán obligados a capturar a todos los perros callejeros que encuentren. Estos deberán ser enviados a los centros de control animal. Sin embargo, la activista Lucía Hernández señaló que esta iniciativa puede ser contraproducente. Lejos de proteger a los perros, estos podrían ser sacrificados masivamente. Al respecto, la divulgadora escribió: en los centros de control animal, el tiempo promedio de vida de un perro es de una semana. Si no es reclamado en este lapso, se procede al sacrificio humanitario. Según señaló la divulgadora de la ciencia, estos centros no cuentan con el presupuesto para alimentar al gran número de perros callejeros que hay en la entidad. Esto llevaría a que se optara por su sacrificio. Los centros de control animal carecen de presupuesto para acoger y alimentar indefinidamente a los 2 millones de perros sin hogar que se encuentran tan solo en el estado de Jalisco. Es decir, que la diputada Canales pretende obligar a los gobiernos municipales de Jalisco a capturar a los perros tan solo para mandarlos a morir.
Pues no sabe la que se le espera a la señora de nombre, ¿qué dijiste? ¿Calatayud o qué? Yusara. Pues la que se le espera.
Yusara Canales.
Digo, ya a estas alturas, por favor.
Sí, o sea, volver a las racias, ¿no? Lo sí. que se hacía hace muchos años, lo cual no es la solución. La solución la hemos apostado los activistas, los comunicadores a favor del bienestar animal, la esterilización.
La esterilización es lo más adecuado. Dice Maricela Cardio, para el comentario del resguardo de los perritos, después de los 3 días que los resguardan, ¿dónde los dejan? ¿En la calle o qué es lo que pasa con ellos?
Sí, continúan en la calle, señora... Señora, ¿cuál es su nombre?
Maricela,
pero siempre y cuando estén con estas familias que estén al pendiente de este perrito, ¿no?
Uh-huh. ¿Tienes por ahí algo más?
Sí. A través del WhatsApp, terminación 3895, Canela y Celeste, rescatadas de la calle. Al principio no se la llevaban bien, ahora duermen juntas. Todo lleva un tiempo para adaptarse. Saludos, Marta López. Y nos manda aquí la foto de Canela y Celeste, que es una perrita y una gatita.
Martín y Patricia, agradezco al doctor Topete por salvarle la vida a mi perrito. Tenía días que no quería comer y ya después de revisarlo y atenderlo, se fue recuperando. Dice Martín y Patricia, gracias, que por cierto un saludo al doctor Topete.
Un saludo.
Hoy no pudo venir.
Doctor Sergio.
Le mandamos un saludo a Sergio.
Terminación 8961, José Manuel Mesa Flores. Hola amigo, excelente sábado. Saludos a Laurita. Gracias por escucharnos, José Manuel.
Dice, saludos. Esperanza López, ayer caminaba por la calle Héroes de Independencia 83 en el municipio de Guadalajara, en el mero centro. Pasaba y me salieron 4 ratotas. Me asustaron por el tamaño. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién se da aviso para reportarla? Bueno, yo entiendo, yo sabía, no sé si en esta administración, pero administraciones municipales anteriores, que por la madrugada se llevaban a cabo fumigaciones para evitar las ratas en el centro. Pero es que la presencia de ratas se da cuando uno es cochinote, oiga. Ahí anda dejando las papas fritas, las palomitas, ahí anda dejando uno el refresco, el sándwich en plena calle. Y esto alimenta a las ratas, por eso es que hay demasiados ratas. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa, pero muchas gracias por el reporte.
Terminación 3813, buen día, soy Josefina Padilla. José Luis, ¿cómo Hola. Están? Aquí en Quintana Roo, Cancún, un hombre, si se dice así, aventó por la ventana del octavo piso un perrito. No sé si ya se dieron cuenta, salió en las noticias o vieron las noticias. Además, aquí en Quintana Roo, Playa del Carmen o Cancún o Puerto Morelos, donde tú vayas o Tulum, a los perros los tratan como si fueran basura.
Qué malo.
Es que lamentable situación.
¿No? Zona turística además. Uh-huh. Zona turística además. No, yo no vi la noticia.
No, Josefina, ni yo.
Un saludo.
No tengo conocimiento.
Guadalupe, tengo 2 perritos, macho y hembra, son hermanitos, pero me da la impresión que tienen tos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué les puedo dar? Bueno, no está el doctor con nosotros, Guadalupe. Hoy no vino Topete, pero a perritos con tos.
Sí, aquí lo ideal, señora Guadalupe, es llevarlos con el médico veterinario. Siempre que yo tengo a los médicos me dicen, no hay que automedicar, hay que llevarlos al médico y que le recete pues el jarabe que sea adecuado, ¿no? Para el padecimiento.
Y pero también, bueno, eso de que... ¿Cómo hacen los perritos?
Como si tuvieran algo atorado.
Algo atorado. Ajá.
Eso y realmente que... diagnosticar que sea tos y no sea otro problema. Entonces, mejor llévalo al veterinario.
Leti Gómez, tengo 4 gatos que ya no puedo con ellos. ¿Me pueden recomendar una arena que sea buena, aglutinante? Me cuesta mucho su limpieza. Pues yo he recomendado siempre, Leti, la arena que venden en AutoZone, que es arena para vehículos, cuando se les friega el aceite y demás, es buenísima esa arena, pero cuesta un poquito más, pero con un costalito, si tiene cuatro gatos, yo creo que sí le alcanza un costal. Mi hija tenía tres gatos y con uno de estos le alcanzaba perfectamente para varios meses. Es la que yo le recomiendo. A lo mejor también hay arena.
Sí, y luego ya hay arenas con aroma.
Con aroma. Ajá. Sí, sí, sí. Pero que sobre todo que absorban, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vaya a AutoZone, pregunte por la arena. No pregunte que si es arena para gatos, porque los señores, no, pues dicen, pues esto es una veterinaria, esto es para carros. Pero a mí me ha dado resultado. Bueno, muy bien, ¿algo más?
Terminación 8771, señor Uribe, con todo respeto. Pero los perros mal llamados comunitarios no deberían de existir.
Esto ya la leíste tú. Sí, ya la leí. Uh-huh. Dice Manuel Navarro, tengo un French Bull de 10 años. Tiene ratito que parece que quiere toser, otro más, o vomitar. No sé qué hacerle porque no tose ni vomita. ¿Ustedes me pueden apoyar? Pues apoyar en qué aspecto, orientándolo.
Sería pues el mismo mensaje, señor Manuel, que lo lleve al médico veterinario. No podemos automedicar ni diagnosticar así. Sí, y no somos médicos veterinarios.
Sí, ni nosotros ni usted. Uh-huh. Así que llévelo con un médico veterinario. Hay clínicas como, por ejemplo, la de la Universidad de Guadalajara.
Ajá, de pequeñas abierta. Especies, ahí en la zona de Parres.
Parres Arias. Ajá, atrás de Parres
Arias. También está la clínica de la Universidad Cuauhtémoc.
Así es. Dice por acá, buenos días. Las ratas son producto de los desechos que se generan en grandes cantidades de los mercados municipales, que son muchos y tienen tanto tiempo sin dejar al lado de las casas, comentan por acá. Pero, por ejemplo, pues en Nueva York hay ratas. Ahora que terminaron los Juegos Olímpicos en Francia, dejaron salir a todas las ratas. Sí. O sea, no sé si supo usted la nota. Se terminaron los Juegos Olímpicos, ay, qué bonito, bla, 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 y tan, tan. Y al otro día, sí, creo que fue el lunes, el raterío otra vez por París, que es una de las capitales también que tiene demasiadas ratas. Es que hay mucha gente, la gente tira basura y esto lo genera, independientemente de los mercados.
Terminación 4863. Buenos días a la güerita. Gracias, saludos de Agüicho. Pregunta.
Gracias.
¿Cuánto es lo justo pagar por un estudio de química sanguínea y biometría hemática para mi perrito? Saludos, Rafael Montero.
Pues
el estudio alrededor anda como de 800 pesos aproximadamente.
Un estudio de 800
pesos. De biometría y química. Ajá.
Ok. Bueno, saludos a don Pepe, que nos llama desde Paramount, California, amigo animal. Estuve tratando de llamar al teléfono, pero está ocupado. O está ocupado. Muy bien. Muchas gracias, don Pepe. Nada más rápidamente, antes de irnos al corte comercial, les comentaba que este fin de semana se va a llevar a cabo la tercera feria de la miel. Cosas muy hermosas, porque, bueno, hay miel. Esta es de la miel más pura, que se puedan imaginar. Ahí en el centro de Zapopan, lo que yo llamo la Plaza de los Volardos, o prácticamente donde está la estación del tren ligero Zapopan Centro. Este sábado ya están iniciando, este domingo también, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Va a haber de todo, pero entre otras cosas también la aplicación de terapia a través de los aguijones de las abejas. Se había comentado que las abejas cuando te pican y dejan el aguijón ahí mueren. Entonces la pregunta es, bueno, va a haber terapia con apicultura, ¿y qué va a pasar con las abejitas? ¿Se van a morir? Bueno, platicamos con Alfonso Díaz, él es presidente actual de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, y esto fue lo que nos dijo en torno al tema.
Sí, existen algunos aspectos a considerar en lo que respecta a las abejas y a la apiterapia, la utilización del veneno de la abeja. Anteriormente se utilizaba en México, Colombia, Chile, Argentina, la abeja directa. Se aplicaba en la piel. Posteriormente se fueron reformando, actualizando ese tipo de terapias, y se retira el aguijón de la abeja, y efectivamente la abeja se muere cuando le retiramos el aguijón. Y ya actualizándonos más aquí en México, estamos utilizando las abejas muertas, las recolectamos de las a diario en la mañana de las colmenas, que las mismas colonia ya no las quiere, que ya están viejitas, que no llevan comida, y ahí en la piquera caen y se mueren, las recolectamos y las congelamos.
Bueno, pues ahí está, ahí está. Esta es la manera como utilizan ya los aguijones de las abejas ya muertas, o las abejitas que trabajan, caen, inmediatamente recolectan el aguijón, y es el que aplican en la la terapia con abejas, pues, para que me entiendan.
Como trabalenguas.
Como trabalenguas, pero bueno, creo que queda claro, no se mueren las abejas, simplemente se utilizan aguijones de abejitas ya fallecidas.
Excelente. Se comunica nuestro amigo Lalo Velázquez. Ve a tus ahijados comiendo y me manda una foto aquí de mis ahijados, los tres gatijos en la mesa del comedor con sus platitos comiendo bien a gusto.
Muy bien,
te mandamos abrazo, beso y apapacho. Yo también a mis ahijados, para Jiménez y para el doctor Topete también. Saludos, gracias, amigo, compadrito Lalo Velázquez.
Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, mi querido Luis, y regresamos a Vigo Animal. Estamos hablando, bueno, estaremos hablando de lo que se viene ahí en la Universidad de Guadalajara, algo bien interesante para que vayan. Luego, la gente se anda aburriendo los fines de semana. ¿Qué hacemos? Que al Festival del Mariachi, porque está muy caro. No, pues no, hay cosas gratuitas como lo que se viene aquí a la UDG. Regresamos luego de una pausa. 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal y saludo con mucho gusto al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de fauna silvestre allá en la costa sur de Jalisco y que estuvo en Guadalajara recientemente para anunciar eso, precisamente la colección biológica itinerante que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Maestro Eugenio, qué gusto saludarlo nuevamente, buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, un gran honor estar en tu exitoso programa. Saludos acá desde la costa sur de Jalisco, Nautlán de Navarro.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora vuelven a presentar esta exposición itinerante que es interesantísima. El año pasado la fuimos a ver, pero ahora le van a dar otro día y van a presentar cosas nuevas. ¿De qué se trata y cuándo va a ser esto, maestro?
Sí, mira, afortunadamente tuvimos el apoyo de nuestro rector general y vamos a presentarnos este próximo viernes 30 y sábado 31 de agosto en la explanada de la Rectoría General, entrada gratuita, ¿verdad?, en un horario de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, pero bueno, eso va a depender de las condiciones climáticas y también de la afluencia de la gente. Es decir, si por la tarde sigue habiendo personas que estén llegando y las condiciones climáticas lo permiten, nosotros seguimos hasta que dejen de llegar.
¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición, maestro? ¿Me puede decir?
Claro que sí, José Luis. Mira, esa es una pequeña muestra representativa de la gran biodiversidad que tiene nuestro país, específicamente el occidente de México. Esta es una exposición que se conforma de varias secciones. Está la primera sección, que son invertebrados marinos, que es el grupo de animales más desconocidos por parte de la gente. Nosotros vamos a la playa pues a disfrutar, a pasarla bien, a solearnos, a andar allí en el mar, pero no sabemos todo ese mundo que existe bajo el agua. Entonces llevamos estrellas de mar, llevamos la estrella Sol, una estrella marina que tiene 24 brazos, hay estrellas hasta de 36 que la gente desconoce, piensan que todas son de 5 brazos, llevamos estrellas quebradizas, erizos, esponjas marinas, moluscos, en fin. Luego está la sección de artrópodos terrestres, en este caso llevamos insectos de diferentes grupos, llevamos los escarabajos más grandes del mundo como el Goliat de África, el Hércules del sudeste asiático y nuestro escarabajo elefante que es de aquí de México, de aquí de Jalisco. También llevamos sección de chinches, llevamos la chinche que transmite la enfermedad de Chagas para que la gente lo ubica y tenga cuidado si la encuentra en sus casas. Mariposa llevamos, traemos mariposas del Ecuador, son bellísimas, de las selvas amazónicas. La sección de arácnidos, llevamos tarántulas, llevamos un vinagrillo, y en la parte de mamíferos, todo lo que llevamos son animales que fueron encontrados muertos en carretera o que fueron baleados y no logramos rescatarlos. En este caso estamos hablando de mamíferos, estamos hablando de aves. Y la sección de reptiles, que es lo que más llama la atención, porque en este caso llevamos reptiles vivos, reptiles rescatados, y algunos casos, algunos reptiles donados, como es el caso de la pitón albina.
Maestro Luis Eugenio, le saluda Laura.
Hola Laura, gusto saludarte.
Con esta colección biológica itinerante que ya he visto a través de redes sociales, que pues está muy activo, maestro, ha ido a escuelas en diferentes municipios del estado, ¿cuál es la respuesta que le dan los pequeños, las nuevas generaciones que visitan esta exposición, esta colección biológica?
Bueno, Laura, es increíble, o sea, eso es lo que nos mantiene activos, nos mantiene todavía en la lucha, si no ya me hubiera jubilado. Es increíble, los niños cuando les anuncian que vamos a ir con la exposición a su escuela, nos dicen a veces los padres de familia o los directores, el niño no durmió. Él está contando los minutos para que lleguemos, montemos, él ya quiere estar viendo. Y algo que es muy importante, esta colección, por eso tiene tanto éxito, porque pueden tocar los animales. A nosotros los adultos nos cuesta trabajo porque a nosotros de niños nos dijeron que tal animal es muy peligroso, te mata por el color, por el aliento, etcétera, y aquí lo estamos desmitificando. Entonces el niño cuando toca, agarra una tarántula que puede ser casi del tamaño de su mano, cuando toca una serpiente, ¿verdad? Es algo que no se lo va a olvidar. En 16 años que tengo con esta labor de vinculación, tengo gente que me encuentra en la calle y me dice, profesor, por usted soy biólogo, por usted soy veterinario, por usted ya no mato animales. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, concientizar y ayudar a preservar. No podemos preservar y cuidar lo que desconocemos, y hay que desmitificar, porque lo poquito que conocemos, lo conocemos mal. Que si las lechuzas son brujas, que si son cuestiones de mala suerte, que si todas las serpientes son peligrosas, hay que matarlas. Entonces, tiene un gran éxito, y por esa razón, hemos tenido premios internacionales. En este momento estamos llegando ya casi a los 50 municipios del estado de Jalisco visitados. Hemos visitado también municipios de Colima y Michoacán. Es decir, estamos rebasados en cuanto a la demanda, ¿verdad? Por conocer esta exposición que va a comunidades indígenas, zonas marginadas, escuelas, plazas públicas, etcétera.
Correcto. Creo que también estará en estos mismos días la exposición fotográfica Belleza Alada, ¿verdad, maestro?
Sí, en esta ocasión se suma el trabajo de dos de mis compañeros, que fuimos compañeros desde la universidad, ahí en el salón de clases, el doctor Carlos Palomera y el maestro Jesús Espinosa Arias, quienes también realizan una labor muy interesante, pero ellos a través de la fotografía. Así fotografía es. De aves y fotografía de insectos, los dos grupos que pueden volar en un momento dado, ¿no? Entonces por eso ya se llama 30 años de vuelo, ¿no? Entonces, sí, ellos van a estar, nada más que al ser una exposición de 30 fotografías seleccionadas, 15 de insectos y 15 de aves, ellos van a estar por, si no me equivoco, más de 2 semanas dentro de ahí del edificio de rectoría.
Exactamente, ellos estarán adentro, pero también creo que a partir del día 30 de agosto, ¿verdad?
Se inaugura con ellos, ¿verdad?, con exposición fotográfica, y se inaugura también con nuestra colección biológica itinerante.
Y eso es lo que le iba a preguntar, reiterar, para concluir. Entonces, ¿qué días van a estar ustedes ahí en la explanada de la UDG y con qué horarios, maestro?
Sí, José Luis, reiteramos, vamos a estar este próximo viernes 30 y sábado 31 de agosto en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, si las condiciones climáticas lo permiten. Horario, entrada gratuita a todo el público, a todo el mundo que quiera conocer de esta riqueza biológica que tenemos en México y de otras partes del mundo, porque también traemos algunos ejemplares de otros lugares de nuestro planeta.
¿Y entrada gratuita?
Entrada gratuita, eso sí, tengan un poquito de paciencia para poder pasar, porque el año pasado hubo personas que tardaron casi hasta una hora para poder apreciar esta colección.
Sí me acuerdo, yo fui parte de la fila para poder entrar. Maestro, le mandamos un abrazo aquí desde Amigo Animal, todo nuestro reconocimiento, claro. Caray, híjole, ¿cuántos animales silvestres ha rescatado el maestro?
Así es, la labor de este gran rescatista que es el maestro Luis Eugenio, ¿no? De fauna silvestre. Así y además es. Un experto en el tema.
Y a lo mejor lo vemos el próximo fin de semana, entonces, ahí en la exposición, maestro.
Me daría muchísimo gusto, sería un honor tenerlos ahí presentes. Gracias y buen día, pásenla bien.
Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, pues es el maestro Luis Eugenio Uribe Cervantes.
Rivera Cervantes.
Él es pues investigador de la UDG, tantos años en la costa sur de Jalisco.
Rescatista de fauna silvestre.
De fauna silvestre, qué
tantos
difícil.
Los animalitos que ha rescatado Luis Eugenio.
Bueno, rápidamente, tenemos varios WhatsApp.
Sí, terminación 2625. Hola, buenos días, habla la señora Rosa María López. ¿Me podrían dar el teléfono a las personas que tienen la miel para pedir que me traigan a casa? Porque no puedo ir yo a la feria y quiero que sea 100% buena la miel. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Híjole, saludos, señora Rosa.
Rosita, me agarra un poquito así como que desubicado. No lo tengo ahorita a la mano, pero, híjole, a ver si ahorita lo encontramos. Si no, pues vayas a la feria de Zapopan. Ahí le van a vender de todo un poco. Shampoos, cremas, velas. Padrísimo, hay unas abejitas
propóleo,
hay unas abejitas
¿de qué?
Hay, ¿cómo se llama? Pues como si fueran monitas de peluche. Sí, como de peluche.
De peluche.
Sí, están muy bonitas también para regalo. Carlos Chávez, soy invidente, yo vivo por la calle Río Nilo al cruce con Río Madeira. Cuando falleció mi sobrino, a su perrito lo sacaron a la calle y él se acercaba a mí y me guiaba y me acompañaba. Pero tengo cerca de un mes que ya no lo encuentro. Es de color negro, si alguien lo ha visto por este rumbo, se los agradecería. Híjole, ojalá, mi querido Carlos, nos pudieras dar una fotografía del animalito para poderlo subir a las redes y a los grupos animaleros, sí, y poderlo encontrar.
Sería importante que nos envíe la fotografía.
Así es.
Terminación 8771, señor Uribe, huicho, que las personas que adoptan a los perros comunitarios estén conscientes que no nada más es darles agüita y comida, es bañarlos, desparasitarlos, vacunarlos, y que no les llueva y estar al pendiente de sus heces. Okay, avísenles.
Sí,
así es toda una responsabilidad, hay que estar al pendiente de la medicina preventiva en ellos, de levantar sus heces y pues de bañarlos, ¿no?
Dice acá Ana Berta Figueroa, ¿me puedes proporcionar el teléfono de las terapias con agujas? Bueno, tuvimos un programa especial sobre el tema hace dos viernes aquí en Módulo de Servicio, el programa hermano Módulo de Servicio, pero si no, des una vuelta allá a la Feria de la Miel, ahí estarán haciendo las terapias. A mí me la hicieron. Me lo pusieron aquí atrasito en la espalda porque me dolía la espalda.
¿Y te funcionó?
Me funcionó. El dolor al principio de las aguijones.
En la terapia era fuerte.
Duele porque hasta se inflama un poquito. Pero después queda ya usted bien loquito.
Como nuevo.
Dice por acá Raquel Cortés, Raquelito, los animalitos no se matan. Si ella mata a los animalitos a la mujer, cuando le tocará que la maten. Entre todos, dice espiritualmente sobre la diputada que dice de matar perritos. Don Pepe Márquez, le mandamos un abrazo, saludos
don Pepe.
Ángeles Ochoa, tengo la necesidad urgente de localizar a un notario público en sábado que atienda, no importa el municipio, ojalá me puedan apoyar. Bueno, si alguien sabe un notario público que atienda en sábado, yo creo que sí hay, con horarios de oficina, sí hay bastantes. ¿Algo más?
Terminación 8701. Buenos días. Tengo una perrita extraviada. ¿Dónde puedo llevarla? Un lugar para llevarla en adopción. Gracias. Pues aquí lo importante es difundirla a través de redes sociales para ver si aparecen sus dueños. Y no hay un lugar donde la pueda llevar. Hay que prepararla para su protocolo y para una adopción responsable.
Francisco Álvarez, saludos a todos en el programa. Buen día. Los estoy escuchando. Don Paco, muchas gracias.
Saludos.
Lulú con Camberos, felicidades por su programa. Yo vendo accesorios para mascotas en El Baratillo. Quisiera pedirles permiso para poner una cartulina con la información de la invitada en apoyo a los perritos comunitarios. Pues sí.
Sí.
Que lo ponga ahí, ¿no?
Sí, claro. ¿No nos dejó su número?
No, pero es que ella quiere poner una cartulina en su negocio, ¿verdad?
Sí, en su puestecito.
Ajá, dice. Y qué bueno que dijeron el partido de esta mujer que quiere matar a los inocentes. Pues sí. Ellos son las responsables, ¿verdad? Lulú, claro que sí, coloque esa cartulina, no hay problema.
Sobre todo para generar conciencia, ¿no?
Así es.
El ingeniero José Cisneros nos desea muy buen día y un mejor fin de semana, nos dé Dios. Un abrazo igualmente para usted, ingeniero.
Dice, desde que trato a los perros ya no los estimo tanto. Mis vecinos tienen perros y ladran todo el día. En la pandemia nunca me dejaron hacer mis clases virtuales. Terminé odiando a los animalitos por la falta de atención de sus dueños y no se ha podido hacer nada, dice el ingeniero Francisco Fernández. Entiendo su posición, ingeniero, y creo que tiene toda la razón del mundo sobre este asunto, la verdad. Ya nos vamos, mi querida güerita, ya nos despedimos. Le recuerdo que este programa, ¿no tenemos maratón este domingo?
Sí.
Sí, entonces, entonces sí se retransmite este programa. Entonces a las 7 de la mañana.
A las 7, la retransmisión.
Gracias, güerita, ya nos vamos.
Un gusto estar aquí en Amigo
Animal. Pásenla bien, feliz fin de semana.
Ame sus perrijos y gatijos.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.